Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Pues aquí estamos una semana más con nuestra sección de música y con Diego Serrato, el rey del pizzicato. Le vamos a poner a partir de ahora, ¿no? Oye, pues en rima sí, y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque lo que escuchamos no es la fanfarria, es un pizzicato.
Bueno, no exactamente. Pizzicato es una técnica de cuerda, sobre todo cuerda frotada.
Ya no es el rey del pizzicato.
Bueno,
lo siento, te hemos destronado totalmente en cuestión de 3 segundos. Visto ya y no está, visto.
Javier Sánchez sí es el rey de la radio, que incluso estando de vacaciones siempre se asoma a este que es su programa y que otros usurpamos durante 3 semanas. Javier Sánchez,
nada.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Disfrutando de mis primeros días de vacaciones y aquí estamos.
Qué maravilla.
Aquí estamos.
Bueno, pues mira, hoy Diego dice que nos va a hacer un recorrido, un paseo auditivo, lo hemos llamado así, un paseo auditivo por la historia de la música.
Vamos a intentar, esto va a ser un poco reto, es un reto que yo me he propuesto, que es intentar un poco, porque uno de los problemas que tengo yo mayoritariamente en clase con mis alumnos es cuando me dicen, es que yo de oído no sé de qué época es esta canción. Digo, vale, pues mira, se me acaba de ocurrir una cosa para pa un programa. Vamos a intentar.
Nos vas a ilustrar para ver si somos capaces de, a través del oído, ubicar dentro de la historia, ¿no?
Exactamente. Vamos a intentar un poco saber qué tenemos que oír o qué característica tiene cada música en cada momento e intentar, bueno, pues por lo menos organizarla un poco dentro de la historia, ¿no?
Vamos a cambiar entonces el título. En vez de un paseo auditivo, vamos a llamarlo un paseo inmersivo por la historia de la música. Y empezamos con esto.
No, yo creo que esto prácticamente no tiene introducción, ¿no? O sea,
vamos a ver, esto es de la época de Nerón, ¿no, Diego? Época de Nerón, romano, siglo IV, V después de Cristo. Javier Sánchez, bueno, estás equivocado. No. No.
Vamos a ver, eso es el canto gregoriano, ¿no?
Claro, eso es canto llano, canto gregoriano, ¿vale? Fue lo que prácticamente lo que hubo en la Edad Media. Claro, aquí tenemos que hacer un pequeño inciso. ¿Qué es la Edad Media? ¿O qué llamamos Edad Media? Uh-huh. A mí, una de las definiciones que más me han gustado ha sido lo que pasó mientras Europa estaba aislada del resto del mundo. Porque Europa estaba casi sitiada, ¿no? En propia Europa, entre África y Asia. Y llamamos Edad Media a lo que pasó ahí. Pero claro, la Edad Media existió en América, existió en Asia, existió, ¿vale? Pero bueno, el registro que tenemos musical en Occidente es la Europa de la Edad Media, ¿no? Uh-huh. Edad Media, estamos hablando más o menos del año 500 al 1400 aprox, ¿no? Siempre. Esta música ha estado siempre muy ligada a la Iglesia, ¿vale? Profundamente ligada a ella, porque era como una especie de vehículo de transmisión espiritual, ¿no? Tened en cuenta que en la música, en esta época en la Iglesia, no existían los instrumentos. Llegaron mucho más tarde a la Iglesia, estaban totalmente prohibidos. Entonces el canto era lo único que se permitía, ¿no? Y fijaros que es una sola línea melódica lo que se está escuchando. Si podemos escucharlo un poquito más.
Se acaba de acabar el audio. Esto es la ley de Murphy.
Ley de Murphy. ¿Vale? Son varios cantantes, pero la línea melódica es una sola. No escuchamos polifonía por ningún lado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no existía todavía ese desarrollo polifónico. ¿Vale? Por cierto, siempre asociamos esta música a los monjes, a los hombres. Sin embargo, las mujeres también cantaban, las monjas también cantaban estas canciones. De hecho, hay muchos libros, muchos cantos que están escritos para hombres y para mujeres. Simplemente se da una indicación de que se cante más agudo. Ya está. Uh-huh. Pero también curioso. Lo cantaban las mujeres. Era un ritmo libre, si os fijáis, no hay forma de medir el ritmo porque tampoco estaba desarrollado eso, uh-huh. ¿Vale? Y no sería hasta el siglo IX, casi al final de la Alta Edad Media, cuando comienza a desarrollarse un poquito esta primera polifonía, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos el organum. Si os fijáis aquí en esta pieza, ya empieza a haber un poquito de diferencia, ¿no? Tú cantas esta nota mientras yo canto esta, o tú tienes esta nota mientras yo canto estas 3 o 4, ¿no?
Ya empiezan a moverse. Ya juegan con las voces, ¿no? Digamos, ¿no?
Exactamente. Empiezan a probar. Aquí es donde aparece el famoso Diabolus in Musica, ¿no? Este acorde que suena disonante, que no le gustaba. comienzan a tantear las primeras escalas musicales. Bueno, las escalas ya se conocían de la antigua Grecia, pero bueno, empiezan a jugar con ellas un poco, ¿no? Un poco más adelante, siglo XII, XIII, con la escuela de Notre Dame, aparecen compositores como Leonin y Perotin, que, digamos, formalizan esta polifonía, ¿no? Y ya a tres, cuatro voces. Cuando hablamos de voces, hablamos de melodías distintas sonando a la vez, ¿vale? Es lo que nos referimos con voces. Tanto si es un instrumento como si es una voz humana, propiamente dicha, ¿vale? Se llaman voces igualmente, ¿vale? Esto es mucho más compleja. La notación ya apareció unos siglos antes, sobre el siglo X. En fin, poco a poco se va desarrollando el juego, ¿no? Las reglas del juego se van creando poco a poco. Ya en el 14, con Guillem de Machaut sobre todo, se revoluciona esta notación musical, ¿vale? Y se permite mayor precisión rítmica. Aparece por primera vez la idea del ritmo, ¿no? Bueno, la idea. Por lo menos el ritmo escrito, ¿no? Uh-huh. Que es lo que conocemos como el Ars Nova. Hay, como siempre, peleas de todo tipo. Los del Ars Nova con los del Ars Antiqua, los de unos con otros. Los padres con los hijos, en fin, la historia se repite, como hemos dicho un montón de veces, ¿no? ¿Quiere decir que no existía la música instrumental o quiere decir que no existía la música fuera de la iglesia? No quiere decir eso para nada. Lo que pasa es que la música propia de la iglesia era la que se escribía, ¿vale? Porque fuera de esta no se solía escribir. ¿Cuándo se empiezan a escribir? Pues quizás las primeras obras que tenemos escritas son, por ejemplo, las de trovadores, ¿vale? Claro, aquí siempre hay mucha confusión. Los trovadores, los troveros, los juglares, los minnesinger. ¿Conocemos la diferencia entre uno y otro? ¿Suena? Por lo menos entre trovadores y juglares.
Todo eso es Edad Media también, ¿no?
Sí, todo esto está dentro de la Edad Media. La diferencia entre trovadores y juglares, más o menos.
Pues no, pero Diego Serrato nos saca de dudas ahora mismo.
los trovadores, digamos, eran los que habían estudiado música. Uh-huh. Los juglares no tenían estudio de música, pero sabían tocar instrumentos porque aprendían, ¿no? Y sobre todo también eran, bueno, lo que entendemos como el juglar, ¿no? El payasete, el que hacía malabares, el que hacía, ¿vale? La que sí es la mayor diferencia entre trovadores y troveros. Ahí sí que hay una gran confusión. Trovadores estaban en el sur de Francia y en España y escribían en lengua de oc, en occitano. Sin embargo, los troveros estaban en el norte de Francia y escribían en el antiguo francés, que era la lengua de hoy. Y los minnesinger son un poco, bueno, como los troveros, pero en la parte de Alemania, uh-huh. ¿No?
Son los que cantaban sobre el amor, ¿no? Sobre las hazañas.
Sí,
¿no?
Hazañas heroicas, alguna sátira también de vez en cuando. ¿Vale?
Y todo esto es música de Edad Media, ¿no, Diego? Son sonidos que nos llevan hasta lo que se escuchaba en la Edad Media, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, que es verdad que a pesar de las variaciones, el estilo es fácilmente reconocible, creo yo, ¿no?
Sí. Aquí todavía no ha aparecido la idea de tonalidad que tenemos a día de hoy. Uh-huh. Entonces, bastante reconocible porque no se asemeja tanto a la música clásica, lo que entendemos como música clásica, ¿no? Este por ciento son las cantigas de Alfonso X, que Alfonso X, aparte de rey, era trovador.
Uh-huh. Y la siguiente etapa ya era el Renacimiento, ¿no?
Poco a poco nos vamos metiendo en el Renacimiento, ¿vale? Estamos hablando de 1400 a 1600, más o menos, que es donde la polifonía termina de florecer, por así, ¿no? El Renacimiento ya sabéis que es una vuelta a rescatar los valores de... observar un poco los valores de la antigua Grecia, ¿no? A reinterpretarlos algunas veces, ¿vale? Y surge este humanismo, ¿no? La época de redescubrimiento del ser humano, ¿no? Y de los textos clásicos.
Este señor es paisano nuestro, ¿no?
Este señor que estáis escuchando, Javier Sánchez, no sé si recuerdas el año pasado que dijimos Alfonso Lobo de Borja tenía cosas conocidas y te dije, no me lo he traído. O sea, tiene cosas conocidas, pero no me lo he traído. Bueno, pues hoy os he traído algo de nuestro paisano, del Lursanés, Alfonso Lobo de Borja. Como veis, unas armonías ya bastante más familiares, ¿no? Bastante más
elaboradas, ¿no?
más elaborada, exactamente, ¿vale? Mucho más equilibrio, mucho más claridad, una belleza armónica muy grande, ¿no? Se refina la armonía poco a poco. Y sin embargo, la voz sigue siendo protagonista, ¿no? Los instrumentos todavía no están bien desarrollados tampoco, son escasos, son caros, ¿vale? En esta época destaca muchísimo lo que llamamos textura polifónica imitativa. Es decir, las voces se van imitando unas a otras, ¿no? Una voz del coro comienza cantando algo y al momento otro empieza cantando lo mismo y otro, ¿no? Como una especie de canon. Y sobre todo los madrigalismos. Los madrigalismos son esta idea que ya hablamos, ¿no? Que después servirían de inspiración al cine, donde la música va haciendo o interpretando lo que la letra dice, ¿no? En cada momento. Que te habla de una puesta de sol, pues la música va, los tonos van encendiendo hacia abajo, ¿no? En fin. Compositores de esta época, bueno, Desprez, Dilasso, Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Alonso Lobo, por supuesto. Bueno, llevaron la polifonía a grandes niveles, ¿no? Y los instrumentos, como digo, todavía son bastante secundarios, ¿vale? Pero ya empiezan a ganar presencia, ¿vale? Aparecen los primeros, los consort, que son los grupos de instrumentistas, sobre todo viola, violines, flauta, ¿no? Todavía no existen los instrumentos complejos, ¿no? El laúd, el clavecín, el órgano, muchos instrumentos de la cultura árabe, muchos instrumentos que a día de hoy son típicos de españoles, ¿no? De esta zona, sobre todo, ¿vale? Pero bueno, musicalmente, instrumentalmente, sigue imitando un poco a la voz, ¿no?
Claro que esto va a cambiar totalmente cuando ya entramos en lo que es el barroco, ¿no, Diego?
Exactamente.
Aquí sí hay un poco cambio a poco, bastante, yo creo que reconocible al oído, además, ¿no?
Sí. Sí, porque en el barroco pasa igual en cualquier arte, ¿no? En el barroco lo que domina sobre todo es lo que nosotros llamamos el horror vacui, ¿no? Ese horror al vacío, ese miedo al vacío. Está todo recargado, súper recargado, y la música no se iba a quedar atrás en ese aspecto. Yo siempre les digo a mis alumnos, el barroco es una metralleta. Pensad en el barroco como una metralleta, no hay silencio apenas. ¿Acordáis que hablamos de John Cage el otro día?
Sí,
con lo de la cámara anecoica, que con el silencio, pues esto es todo lo contrario. De hecho, John Cage sacó la idea contraria, ¿no? De un poco del barroco.
Hombre, también es verdad, Diego, que ya los instrumentos empiezan a crear, a ser más complejos y supongo que a ser un poquito más asequibles, por lo menos para los músicos, ¿no?
Sí, sobre todo empiezan a desmantelar un poco la música vocal, ¿no? Empiezan a superar ya la música vocal. Los compositores ya prefieren, bueno, empiezan los primeros virtuosos, como hablamos aquella vez, ¿no? Entonces ya la música instrumental empieza a comerle terreno a la música vocal, aunque lo normal también es que estén fusionadas, ¿no? Que sea algo mixto, ¿no? La música se vuelve mucho más emocional. Si recordáis, una vez estamos hablando de que la historia es como un péndulo, ¿no? Que íbamos de época dionisíaca a épocas más apolíneas. Pues estamos ahora mismo en el barroco, una época más dionisíaca, precisamente, ¿no? Más emocional, mucho más dramática, más temperamental. Además, siempre mezclado con la música alemana, ¿no? El barroco destaca mucho la música alemana. Y poco a poco, esas melodías que antes se imitaban, tal y cual, empiezan a ganar protagonismo, ¿no? Y van surgiendo, va surgiendo lo que llamamos la monodia acompañada, ¿no? A partir de aquí hay una melodía que destaca y las otras van simplemente acompañándola, ¿vale? Y eso le da también mucho de ese valor emocional, ¿no? Ese valor dramático. ¿Cómo diferenciarse una canción de esta época? Pues va a destacar muchísimo el clave, que es este instrumento que estamos escuchando aquí de fondo, que no suena exactamente igual que un piano. Vale, como mucho más picado todo, ¿no?
Pero no es un instrumento de pulso, ¿no?
No, es un instrumento de teclado, es el clave, es el antecesor al piano. En el piano las cuerdas suenan por el golpeo de un martillito, en el clave era un plectro, era una púa que accionaba como en una guitarra, por eso suena a la U o a guitarra, ¿no? El clave, el órgano, la familia de cuerdas, la viola de gamba, antigua viola de gamba, los primeros oboes, bueno, primeros, se llevan usando mucho tiempo, ¿no? Pero digamos los oboes más sofisticados.
Un día tenemos que hacer un programa del oboe. ¿Qué instrumento más extraño? ¿O lo odias o lo amas?
Sí, ¿eh? Sí, porque además dicen que por su timbre nasal es el más parecido a la voz humana. Entonces es bastante...
Javier Sánchez, yo creo que tocar al oboe tiene que ser de los instrumentos más difíciles de tocar, porque depende de la intensidad del... digamos de
la columna de aire,
exactamente, sí. de que tú le des, del estado de la caña. De repente te puede fastidiar todo un concierto, pues el hecho de que no tenga la humedad correcta. Y me parece fascinante, sí. Y súper difícil
la doble lengüeta, muy difícil de usar. Sí, totalmente. Bueno, pues poco a poco en el barroco empiezan a aparecer, como ya vimos, la ópera, ¿no? La sonata, los conciertos, ya las grandes orquestas empiezan a estar ahí presentes y la música empieza a crecer, ¿no? Y empieza a ser teatralizada y demás. Toda esta ornamentación, toda esta expresividad, acordáis que hablamos un poquito de Descartes y la teoría del éxodo, de la doctrina esta de los afectos y tal. Pues poco a poco todo esto nos va llevando al clasicismo, ¿no? O a la ilustración, como a mí me gusta más llamarlo, para no equivocarnos con esto de música clásica.
Bueno, y además es un poco lo que tú decías del péndulo, ¿no? Del barroco, que es la metralleta, volvemos a la ilustración, que es algo mucho más equilibrado, ¿no? Como el Renacimiento, ¿no?
Exactamente, volvemos a un re-renacimiento, ¿no? Vuelven a estar esos valores ahí, ¿no? Ese humanismo. Estamos hablando entre 1750 y 1820. Aquí ya es todavía más difícil poner un poco la fecha porque todo se entremezcla, ¿no? Uh-huh. Pero vuelve a estar de moda ese equilibrio, ese contraste, la forma sobre todo, ¿vale? Cuando nosotros hablamos una sonata, una tal, estamos hablando de la forma que tiene la pieza. ¿Vale? Tiene unas características estructurales. Mucho más claro, mucho más simétrico, mucho más proporcionado todo, ¿vale? Y por supuesto aquí se abandona un poco tanta tralla, tanto horror vacui. Y aquí sí que se consolida ya del todo la monodia acompañada, que esta melodía, ¿no? Que va. Que asoma por encima de todas las demás. Yo siempre les digo lo mismo a mis alumnos. ¿Puedes cantarme una canción de... tararearme una canción de Mozart? Sí. ¿Puedes tararear una de Bach? No, imposible. En Bach no puedes tararear una melodía porque es casi imposible de tararearla. En Mozart sí, en Mozart está súper clara. Aparecen las formas sonata, los rondos, las formas ternarias, muchas de ellas vienen de la literatura. Y poco a poco aparece un instrumento, alrededor del año 1700 aparece por primera vez este instrumento, que es el piano. ¿No? El piano ya empieza a desbancar un poco al clave e incluso al órgano, ¿no? Porque el órgano queda ya un poco más reducido a lo que es la música de iglesia. Ya, claro, ya no está tan de moda, ¿no? Y empieza a quedarse atrás. Y sin embargo, esta música es bastante comercial, ¿vale? A pesar de que pueda parecer muy pasional, ¿no? O muy sentimental, era bastante comercial. Era bastante comercial porque sobre todo se escribía para contentar un poco la alta sociedad, ¿no? Para tenerlos contentos. Oye, fulanito, que necesito una pieza para la boda de mi chiquilla, pues venga a escribirle una pieza. ¿Por qué? Porque eran los que pagaban, básicamente, ¿vale? Eso.
La historia se repite también.
La historia se repite siempre.
Los mecenas y los...
Exactamente, y que también lo hablamos en algún otro momento.
Y ahí ya llegamos al romanticismo, ¿no? Que...
¡Wow! Y de aquí, pues volvemos un poco... este estilo dionisíaco de nuevo, ¿no? Otra vuelta a la perdición. Romanticismo, como le llaman, la música del alma, ¿no? 1820, ya digo, ahí es muy difícil. De hecho, hay autores que lo llaman el periodo clásico romántico. Es que ni siquiera hay una distinción porque es una evolución del idioma, simplemente. Hasta, pues, aproximadamente 1880, 1900. Este es el punto álgido y, a la vez, el principio del fin de la música clásica. Vale, porque aquí está en su punto más álgido con las grandes orquestas.
Yo creo que, a ver, estamos escuchando la quinta de Beethoven, uh-huh. Y esto yo creo que es, si alguien tiene que definir qué es música clásica, se le viene a la cabeza esto, ¿no?
Sí, claro, porque quizás es porque es lo que tenemos más cerca a nuestros días, ¿no? Uh-huh. Nosotros ya hemos vivido con las grandes orquestas, tal. En la época de Mozart las orquestas eran grandes, pero todavía no eran tan grandes. En la época de Bach las orquestas eran muy pequeñitas, eran grupos de cámara, no eran orquestas. Poco a poco las orquestas empiezan a crecer, empiezan a tener espacios más grandes, empiezan a tener instrumentos que suenan más y suenan mejor, ¿no? Entonces todo eso da pie a que la música crezca. Entonces, si tú escuchas alguna vez una canción con un clave y unos instrumentos de cuerda, tú ya sabes que eso no puede ser clásico, no puede ser romántico.
Eso suena barroco.
Claro, directamente, tiene que ser barroco.
El sonido de la clave, ¿no?
Exactamente. Tiene que ser barroco porque es que no existían todavía esos instrumentos, ¿vale? El romanticismo, siempre se nos viene a la cabeza Beethoven, ¿no? Sobre todo, pero había muchísimos músicos. Es pura expresividad. A partir de aquí ya sí que es pura expresividad, además individual, ¿vale? Aquí ya dejamos un poco de intentar contentar a todo el mundo y esto es ahora lo que ya entendemos un poco como la música, ¿no? En nuestros días es lo que yo siento y lo que yo quiero expresar, lo expreso en el papel, ¿no? Las formas siguen estando ahí, pero ya empiezan a jugar un poco con ellas, ¿no? Antes, no sé, Mozart haría un movimiento rápido, otro lento y otro rápido. Y de repente llega Beethoven y te hace uno lento, otro un poquito más rápido y otro rápido del todo. Porque van incremento, ¿no? Van increciendo. No sé, juegan ya con los sentimientos, ¿no? Con la expresión. Y hay una idea en el romanticismo que a mí me encanta, que aparte del amor este romántico, ¿no? Es lo sublime. ¿Qué es lo sublime? Lo sublime es lo que llamaban ellos a lo que no se puede controlar, ¿no? A la naturaleza, esa naturaleza desbocada, esa que lo une mucho con el amor, con la pasión, ¿no? Es una idea muy, muy romántica, lo que entendemos como romántico, ¿no?
Y ahí siempre, yo siempre cuando hablas un poco de esa etapa, siempre pienso en Chopin, ¿no? Que es un poco esa sublimación, sí, de que no puede llegar.
Sí, exactamente.
Y bueno, y luego además con la vida que tuvo, en fin, uno lo entiende un poco mejor.
Sí, bueno, la verdad es que ninguno tuvo una vida demasiado buena.
Bueno, fue una vida muy romántica en este caso, ¿no?
Sí, sí, sí. Es lo que estamos escuchando, que es Chopin. Fijaros que la melodía romántica es muy lírica, es muy, muy amplia, ¿no? Un poco impredecible. Y sin embargo, en algunos momentos se vuelve muy, muy, muy simple, ¿no? Aquí en este momento la idea de que lo simple funciona muy bien. Y es la armonía la que empieza a tomar protagonismo, ¿no? Entonces, por eso escuchamos esos acordes tan pasionales, esas transiciones tan, no sé, tan sentimentales, es gracias a ese uso de la armonía que ya estaba en su punto álgido, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues tendríamos un montón de cosas todavía por contar, Diego, pero siempre nos pasa...
Podríamos seguir sí, muchísimo,
Nos pasa lo mismo siempre, nos coge... embelesado escuchándote la historia de la música y estas piezas que nos trae, que se nos ha acabado el tiempo de la sección, que tenemos que seguir la semana que viene.
Pues nada,
¿te parece?
Seguimos el próximo día.
Bueno, Javier, tú te apuntas, ¿no? Te quedas.
Hombre, claro.
Estos días con nosotros, ¿no?
Yo un alto y después me vuelvo a la piscina, no pasa absolutamente nada.
Qué bien, qué bien. Y te vas a la piscina henchido de romanticismo.
Bueno, imagínate, me tiro en un chapuzón y estoy así como subliminando el meterme bajo el agua y escuchar esas notas de piano. ¡Oh!
Además, el próximo día, Javier, yo creo que te va a gustar. Vamos a seguir un poquito con la evolución de esta música clásica. Hasta nuestro día, a ver a dónde llegamos.
Sí, porque el siglo XX fue un poco caótico, musicalmente hablando.
Diego Serrato, nuestro músico de cabecera de la Escuela de Música Staccato, profesor, compositor, creador y colaborador de este espacio durante el verano. Gracias por ilustrarnos una vez más y oye, que te emplazo para la semana que viene, que hablaremos de mucha más música.
Sí, como siempre.
Y a ustedes con Chopin les dejo un ratito, venga.